buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. En este 6 de diciembre de 2025, sábado en el que va a ir mejorando el tiempo, todavía tendremos en alguna parte de la península lluvias, pero se acerca ya un anticiclón que nos va a dejar buen tiempo el domingo y el lunes de puente. Arrancamos aquí este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. María es un nombre ficticio y se ha pasado María la vida ocultando que es una niña lista, muy lista. No solo es buena en matemáticas o en ciencias, es especialmente buena cuando hay que escribir una redacción, cuando hay que ser creativa en el colegio, cuando ella tiene que ser creativa, cuando hay que hablar, cuando hay que aprender. Pero María, cuando hace los exámenes, deja preguntas en blanco, aunque sabe las respuestas, para no sacar siempre un 10. ¿Por qué hace eso María? Porque prefiere parecer un poco más tonta y estar así tranquilamente con sus amigas. Porque así, no sacando todo 10, puede pertenecer al grupo para que la acepten. La historia la cuenta Olga Carmona. Olga Carmona, no la futbolista, sino una psicóloga dedicada a niños con altas capacidades. Nosotros, algunos sí, pero la inmensa mayoría de nosotros no tenemos altas capacidades, tenemos capacidades normales. Pero también nos pasa esto, que dejamos de lado muchas cosas que son importantes, importantes para nuestra vida, con tal de que nos acepten en el grupo. Maldita sea esta pertenencia y el grupo que no nos acepta como somos. Cánovas del Castillo, el hombre que redactó la Constitución que ha durado más en España, murió no de uno, sino de 3 disparos mientras esperaba a su mujer. Su mujer y Cánovas del Castillo estaban descansando en el balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa. Fueron a misa, su mujer se quedó retrasada hablando con una amiga y entonces Cánovas entró en el balneario y allí lo encontró el anarquista Michele Angiolillo, que le disparó a bocajarro. Angiolillo no había visto ni una sola foto de Cánovas, pero le habían dicho que era un señor elegante que estaría leyendo el periódico, el riesgo de leer los periódicos. Y lo mató. Cánovas se había casado a la edad de 59 años. Su mujer era 30 años menor que él y se quedó viuda con 39 años. Cánovas retrasó mucho su matrimonio. No retrasó todo en su vida tanto como el matrimonio. Restaurador de la monarquía después de la Primera República, Cánovas ya tenía redactada, de hecho, la Constitución de 1876 antes de que se celebraran las elecciones que debían elegir a los diputados que debían redactar la Constitución de 1876. La Constitución es la de Cánovas, es la que más ha durado en la historia de España hasta el momento, del 76 hasta 1931, hasta la Segunda República. Nuestra Constitución, la de 1978, cumple hoy 47 años. La Constitución de Cánovas duró mucho porque enseguida dejaron de hacerle caso. Estaba en vigor, pero en realidad esa Constitución estaba arrumbada. Nadie se ocupó de derogarla, nadie le hacía caso. La nuestra corre un peligro parecido.
Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana.
Casi el 90% de las personas que votaron hace 47 años, un día como hoy, que votaron en un referéndum, lo hicieron en favor de la Carta Magna. Recientemente, Miquel Roca, que con Miguel Herrero de Miñón es el padre de la Constitución, que está vivo, son los padres, Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca, los dos que están vivos, pues hace unos días Miquel Roca hablaba de la necesidad de ser fieles a las instituciones que nos dimos hace 47 años.
Ser fiel a las instituciones que nos dimos encabezadas por la corona como símbolo de la forma de Estado.
Bueno, hoy es un buen día para recordar el método de diálogo y de consenso que nos permitió ponernos de acuerdo para crear el cauce por el que discurre nuestra vida democrática. Es un buen día para recordar que, con todos sus defectos, la Constitución del 78 es una buena Constitución. El apoyo a la Constitución, hoy lo refleja una encuesta del diario El Mundo, está en descenso. Ha caído bastante porque hay votantes a la derecha que no la apoyan y hay votantes a la izquierda que tampoco la apoyan. El texto que tenemos de la Constitución hoy, salvo algunas modificaciones, es un texto prácticamente idéntico, ya digo, algunas modificaciones se han hecho, pero pocas, es un texto prácticamente idéntico al texto de la Constitución de 1978. Pero, en realidad, nuestra Constitución, la de hoy, no es la misma que la de 1978, porque se puede producir, se puede cambiar una Constitución por la puerta de atrás, y eso es lo que ha sucedido. Se puede cambiar una Constitución sin modificar el texto de la Constitución, porque durante estos años, especialmente en los últimos años, se han ido produciendo cambios, mutaciones, le llaman los constitucionalistas, de la Constitución, que se han introducido, como digo, por la puerta de atrás. Una prueba de ello es lo que ha sucedido con el modelo territorial. De hecho, tenemos un modelo federal con un inconveniente, que ese modelo federal no es un modelo federal como el alemán, que tiene sistema de contrapesos para el poder creciente de los territorios, de las comunidades autónomas. Otro ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, que ha establecido como principio que todo lo que no está expresamente prohibido para el Parlamento está consentido. No era ese el espíritu inicial de la Constitución. La reforma de la Constitución requiere de 3/5 de los diputados, una mayoría muy amplia, el 60% de los diputados. Pero las mutaciones que se han realizado por la puerta de atrás provocan cambios con unas mayorías mucho más débiles. Hay veces que esas mutaciones constitucionales se producen por sentencias del Tribunal Constitucional, un tribunal constitucional muy politizado. ¿Esto qué significa? Pues que los cambios que se han ido produciendo, algunos importantes en la Constitución, no se han hecho con el respaldo que establece la Constitución. Tenemos la segunda Constitución más antigua de nuestra historia. La primera es la más antigua, la que duró más. La más longeva fue la de Cánovas, pero insisto en que tenemos el riesgo de que la Constitución se convierta en esta, la del 78, en una Constitución como la de 1876. Cuando se redactó la Constitución, había pocas mujeres en los puestos de responsabilidad. Eso sí, en Moncloa, al lado de Suárez, como jefa de gabinete, había una mujer decisiva, que fue Carmen Díez de Rivera. Como explicó en su momento ella misma, su labor al lado de Suárez era decirle con sinceridad y con crudeza el sentir de la calle. No sabemos si en este momento Sánchez tiene a su lado a alguien como Carmen Díaz de Rivera, como la persona jefa de gabinete que tenía Suárez a su lado. No sé cuántas mujeres socialistas le están diciendo a Sánchez ahora con sinceridad y con crudeza lo que piensa la calle, lo que piensan muchas otras mujeres. Es evidente que Sánchez tiene una extraña habilidad para escoger a sus colaboradores más estrechos, entre presuntos ladrones, puteros y cerdos que no tienen el mínimo respeto por las mujeres. Paco Salazar estuvo muy cerca de ser el secretario de organización que sustituía a Santos Cerdán. Tenemos a Ábalos en la cárcel. Santos Cerdán, pendiente de un juicio, presuntamente ha robado 7 millones de euros. Paco Salazar iba a ser su sustituto. Y Paco Salazar es un cerdo que no respeta ni la libertad ni la dignidad de las mujeres. Ya sabes que hemos tenido esta semana nuevas informaciones sobre los comportamientos de Paco Salazar. Esto ya lo sabíamos en julio, ya lo sabía el partido en julio. En julio el diario.es dio a conocer las denuncias de varias mujeres que acusaban a Salazar, colaborador muy estrecho de Sánchez, de haberse comportado como un cerdo con ellas. Esto salió a la luz en julio. Por eso Paco Salazar no fue secretario de organización. Aquello quedó en nada. Y esta semana, durante toda la semana, el gobierno se ha dedicado a rasgarse las vestiduras, incluida Pilar Alegría, que comió hace no tanto con Paco Salazar. Durante 5 meses el asunto quedó en nada. De hecho, en el mes de julio, cuando se produjo la denuncia, la vicepresidenta Montero le quitó hierro al asunto.
Y se dedica a criticar a un compañero que ha dado un paso atrás cuando información de prensa, que tampoco era una información concreta, sino que era general, decía que podía tener comportamientos inadecuados.
Atención, que esto es lo que decía Montero en julio. Ensalzaba a Paco Salazar por haber dado un paso atrás y decía, bueno, estas cosas que se dicen de Paco Salazar, bueno, las publica un periódico, pues ya veremos, ¿no? Decía Montero, la vicepresidenta Montero, la tercera en el partido, en el mes de julio. Esta semana, después de nuevas denuncias en el diario.es, en el PSOE han llegado a dar hasta 4 explicaciones de por qué este asunto no se investigó en su momento. Primero el PSOE negó que hubiera denuncia. Luego el PSOE dijo que no pudo tramitar la denuncia o las denuncias porque eran anónimas. Luego nos contó que había problemas con los archivos informáticos de las denuncias. Vamos a decirlo claro, el PSOE no hizo nada porque eran denuncias de un hombre o denuncias del comportamiento de un hombre de confianza de Sánchez. El ministro Óscar López ayer aseguró que el PSOE tiene protocolos para esas presuntas agresiones sexuales y que los va a aplicar.
El Partido Socialista tiene protocolos, los tiene que aplicar, los responsables del Partido Socialista que lo tienen que aplicar, y desde luego estoy absolutamente convencido que lo van a aplicar.
Pero vamos a ver, ministro, ¿cómo que el Partido Socialista tiene protocolos que va a aplicar? Si lo que se ha hecho evidente es que el protocolo no se ha aplicado. O sea, el ministro no puede prometer que esos protocolos se van a aplicar cuando de hecho no se han aplicado durante 5 meses. También ayer Pilar Bernabé, delegada del gobierno en Valencia y responsable de igualdad del PSOE, decía que su partido siempre va a estar de parte de las personas que han denunciado.
No tengan duda que el Partido Socialista siempre se va a poner al lado de las personas que denuncian.
Pero vamos a ver, que no se ha puesto del lado de las personas que denuncian, que durante 5 meses no ha estado del lado de las mujeres que denuncian. El jueves, la vicepresidenta Montero, tercera en el partido, prometía mejora de los protocolos. Vamos a ver, que no se trata de mejorar los procesos. Si se pueden mejorar los protocolos hasta que sean perfectos. El problema es que hay que aplicarlos y que el PSOE no aplicó el protocolo. Cambien ustedes otra vez el protocolo. Hagan un protocolo mucho más exhaustivo. Va a dar igual si no lo aplican. No quisieron proteger a las mujeres que habían denunciado. Tampoco aplicaron el protocolo en el caso de Torremolinos. La secretaria, la militante que denunció, Antonio Navarro, secretario general de los socialistas en Torremolinos, denunció también hace 5 meses y no hicieron caso a la denuncia. Antonio Navarro solo fue cesado como militante ayer después de que la Fiscalía iniciara las investigaciones pertinentes. ¿Para qué sirve el protocolo de un partido si al final quien decide es la Fiscalía? En el caso de Paco Salazar, el hombre de confianza de Sánchez, el partido no ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, como pedía el jueves la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. ¿Por qué no va el PSOE a la Fiscalía a poner en conocimiento de la Fiscalía lo que ha hecho Paco Salazar? Ayer el PSOE emitió un comunicado, una nota interna, a buenas horas, mangas verdes. Hay un lío de cuidado dentro del Partido Socialista. Ayer el PSOE emitió esa nota interna en la que pedía perdón por la gestión del caso Salazar y reconocía no haber estado a la altura. Lamentamos no haberlas arropado suficientemente. Y añadía que el procedimiento está dentro del plazo. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Está pidiendo perdón? ¿O me dices que el procedimiento todavía está en plazo? A Paco Salazar se le está poniendo la misma cara que tenía García Ortiz, el fiscal general del Estado, que lo fue, o la misma cara que al candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. García Ortiz no podía dimitir porque era el hombre del presidente en la Fiscalía. A Salazar no se le denuncia en la Fiscalía y el asunto de Salazar no se investigó porque era el hombre de confianza del presidente. A Gallardo en Extremadura hay que dejarlo como candidato porque es el hermano del hombre del presidente. El colaborador caído se ha convertido en parapeto para Sánchez. Sánchez ha estado rodeado en público y en privado de hombres y de mujeres que defendían el feminismo. ¿Qué tipo de esquizofrenia provoca el comportamiento en privado de un putero o de alguien que es un cerdo con las mujeres, que en público defiende el feminismo? Este divorcio sistemático entre ideas y vida, entre ideas y experiencia, muestra qué poco valor tienen las ideas, el feminismo, para los hombres del presidente, para algunos de los hombres del presidente. 6 y 19, 5 y 19 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. El gobierno catalán ha llegado a un acuerdo con el sector porcino para sacrificar 30.000 cerdos sanos de 39 granjas cercanas al foco de la enfermedad. Esta decisión llega después de que el Centro de Investigaciones de Referencia de la Unión Europea haya publicado un informe en el que no descarta que el virus proceda de un laboratorio. Conversaciones.
Las que mantuvo por WhatsApp la exconsejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana el día de la tragedia con el entonces presidente Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Los mensajes de Salomé Prada revelan que el hombre de confianza de Mazón rechazó el confinamiento propuesto por la exconsejera a las 8:05 de la tarde.
Premio.
El que ha recibido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su acción extraordinaria para tratar de lograr la paz en Gaza o en Ucrania. El mandatario estadounidense ha sido galardonado con el primer premio FIFA de la la paz.
Retirada.
La de España, que no participará en el próximo certamen de Eurovisión 2026. La corporación ha tomado esta decisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión haya decidido que Israel continúe en el Festival de Música. España ha participado ininterrumpidamente desde el 61, pero este próximo año no lo hará.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:20, 5:20 en Canarias. Como te decía, el PSOE ha decidido suspender de militancia a su secretario general en Torremolinos, Antonio Navarro, después de que la Fiscalía haya comenzado a realizar diligencias. Yolanda Guirado.
Pues Antonio Navarro queda suspendido de militancia de forma cautelar. Además, tendrá que poner sus cargos institucionales a disposición del partido de forma inmediata. El denunciado, recordemos, es ahora mismo concejal y diputado provincial. Para entender este caso, tenemos que irnos hasta el año 2021. La denuncia por presunto acoso sexual contra el secretario general del PSOE en Torremolinos dataría de ese año. Según esta mujer, denunció hasta en dos ocasiones la situación que estaba viviendo y lo hizo ante los órganos del PSOE. Sin embargo, no recibió respuesta alguna. Por lo que ha trascendido, Antonio Navarro le habría enviado mensajes de acoso durante años. Mensajes en los que se leen frases como «Te quiero meter ficha», «Estás muy buena» o «¿Ese escote es tuyo?». Ante estas presuntas agresiones, esta mujer decidió poner el caso en manos de la justicia. Ahora que ha salido a la luz, su partido sí ha tomado medidas.
Tras la crisis abierta en Navarra por los sobrecostes del túnel de Belalte, la presidenta María Chivite ha justificado que las decisiones se tomaban en la dirección general. Alberto Sanz.
En pleno puente, María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, sigue arrastrando la actualidad y la información que sale de las obras de los túneles de Belalte. Una obra adjudicada a una unión temporal de empresas integrada por Acciona, Osés Construcción y Servinavar, esta última vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los sobrecostes generan una crisis también entre los socios de gobierno y es que, por ejemplo, para el interventor general, esos sobrecostes no estaban justificados, por mucho que el Departamento de Cohesión Territorial lo justifique por causas sobrevenidas e imprevistos de las obras. La presidenta echaba balones fuera en el Día de Navarra, hablando de personas y queriendo desvincularlas de su partido.
Y es cierto que la desconfianza en el sistema tiene también que ver con la corrupción o la falta de ética en comportamientos de personas que se aprovechan de lo público para intereses privados. Por desgracia, esos casos existen y no son cuestión de siglas, es cuestión de personas.
Chivite cesó al director general de Obras Públicas, aunque no al consejero, tras el informe de la intervención sobre Belalte. Algo que para la oposición es el reconocimiento de los indicios de corrupción en Belalte.
Seguimos pendientes de la evolución de la peste porcina. El foco, la atención sigue estando puesta en Barcelona, donde la Generalitat ha acordado sacrificar a 30.000 cerdos sanos. Desde la Unión Europea no descartan que el virus proceda de un laboratorio. El consejero catalán Óscar Ordeig ha pedido prudencia.
El informe del laboratorio europeo no es concluyente, pero evidentemente tampoco descarta ese origen del virus. Falta mucha información, los científicos están trabajando y tenemos algo más de información, pero también pido, por favor, prudencia, porque no descartamos esa opción que usted dice, pero tampoco otras. El mensaje a la ciudadanía es que esto se sabrá.
Cataluña es la comunidad autónoma, claro, con más riesgo por la peste porcina. También Asturias está en riesgo. Borja García, buenos días.
Buenos días. También hay preocupación en Asturias, como en el resto de España, por la peste porcina, sobre todo entre los criadores de gocho asturcelta, una raza autóctona que podría desaparecer si la enfermedad llegase al Principado. Aunque Cataluña no está precisamente cerca, los criadores asturianos ya están extremando las precauciones, como explica en COPE Moisés Naval, presidente de la Asociación de Criadores de Gocho Asturcelta.
Sí, tenemos una preocupación muy grande, sí. Tenemos que tomar muchas precauciones para que no se extienda.
También hay preocupación en las empresas cárnicas. Hace unos días, empresarios del sector en Asturias ya vaticinaban que este tema podría tocar los precios en los lineales de los supermercados.
El Gobierno de Aragón ha presentado sus presupuestos para 2026. Esperan semanas intensas de negociaciones, especialmente con Vox, para intentar sacar adelante unas cuentas que eviten elecciones anticipadas. Marta López, buenos días.
Buenos días. El Gobierno de Aragón presenta un presupuesto récord con 9.145 millones de euros, un incremento del 8% en gasto social, la gratuidad de la escuela de 0 a 3 años, el concierto en bachillerato, rebajas fiscales, pero nada de esto será realidad si no se aprueba. Hacen falta los votos de Vox, ex socios de gobierno y con las relaciones hoy prácticamente rotas. El presidente Jorge Azcón pide responsabilidad y reitera que si no se aprueban las cuentas, habrá elecciones.
Es evidente que si los presupuestos no cuentan con una mayoría parlamentaria, eso abocaría a una convocatoria de elecciones. Creo que ahora viene un trabajo de negociación política, creo que viene un trabajo de diálogo en el que espero que a todos nos guíe el bien común.
El presupuesto de 2025 ya está prorrogado. Las conversaciones comenzarán ahora con los grupos que apoyaron el de 2024. Vox, Aragón Existe y el Partido Aragonés.
7 meses después del histórico apagón que dejó sin luz a toda España, el dinero en efectivo ha vuelto a convertirse en una pieza clave en muchos hogares. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. En el día a día preferimos el efectivo. Para 6 de cada 10 españoles es el medio de pago principal en comercios y restaurantes, sobre todo si hablamos de hombres de más de 54 años y lo utilizan por costumbre y por controlar mejor el gasto. Las mujeres somos más de la tarjeta, con excepciones.
Me gusta llevar todo el dinero en el móvil. Si llevo efectivo, me lo gasto más rápido, la verdad.
Puedo llevar 2 o 3 semanas la tarjeta en la cartera, pero la cartera vacía.
Y en esas cenas de amigos, ¿efectivo o Bizum? María Ángeles Márquez, economista del Banco de España.
El incremento del Bizum, tanto en número de personas como en número de operaciones, pues sí que está creciendo, pero seguimos haciendo nuestros pagos más con efectivo.
Los responsables de que se hayan duplicado los pagos con el móvil en los 2 últimos años son los jóvenes, aunque desde el apagón, igual que el resto, son más los que guardan dinero en casa.
Bruselas ha multado a X, antes Twitter, con 120 millones de euros de sanción por su falta de transparencia. La Comisión Europea ha estrenado con la red social de Elon Musk, o sea, con X, las sanciones del Reglamento de Servicios Digitales. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Esta semana la Comisión Europea impuso la primera multa bajo la Directiva de Servicios Digitales y lo hizo contra X, la plataforma de Elon Musk, antes conocida como Twitter. En total, 120 millones de euros por no actualizar los datos sobre la publicidad en la plataforma, por no dar acceso a la información a los investigadores y también por hacer creer que las cuentas verificadas corresponden efectivamente a usuarios reales, algo que Bruselas considera engañoso. La empresa tiene 60 días para cambiar esta situación y cumplir con la normativa europea. De lo contrario, la multa puede seguir creciendo. La decisión se produce en un momento en el que la Unión Europea sigue negociando con Estados Unidos para mejorar las relaciones comerciales tras la imposición de aranceles. Washington insiste en que la normativa digital comunitaria debería ser más flexible si Bruselas quiere aliviar las tasas impuestas al acero europeo.
La Marina francesa ha derribado varios drones que sobrevolaban su base militar, en la que tienen submarinos nucleares preparados para lanzar misiles atómicos. Las autoridades ya han abierto una investigación. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Varios drones no identificados han sido detectados este jueves sobrevolando la base de Île Long en el Finisterre, donde se encuentran los submarinos de disuasión nuclear franceses. Los responsables de estos sobrevuelos pretendían alarmar a la opinión pública, según ha indicado la prefectura, que también ha confirmado la apertura de una investigación judicial encomendada a la Fiscalía Militar de Gênes. Pudieron detectarse al menos 5 drones sospechosos de sobrevolar uno de los emplazamientos más sensibles del ejército francés, la base que alberga los 4 submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear. La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, se ha felicitado de la interceptación de los aparatos, pero se ha negado a atribuir la incursión a nadie, ya fuera un simple observador o un agente malintencionado, aunque el incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por las operaciones híbridas que lleva a cabo Rusia.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de La Granja.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado en el que ya nos entra el anticiclón. Vamos a ir mejorando, el tiempo va a ir mejorando y el domingo y el lunes de puente pues vamos a tener dos días con buen tiempo. Hoy se celebra el 47 aniversario del referéndum que ratificó la Constitución. Miquel Roca, hace unos días uno de los padres vivos de la Constitución, destacaba la necesidad de ser fieles a las instituciones que nos dimos en ese momento.
Ser fiel a las instituciones que nos dimos encabezadas por la corona como símbolo de la forma de Estado.
Y ahora el Partido Socialista dice que se van a aplicar los protocolos que tiene la formación contra el acoso sexual, después de que hayamos sabido que durante 5 meses no hicieron nada, a pesar de la denuncia de varias mujeres por el comportamiento absolutamente inadecuado de Paco Salazar. Ayer el ministro Óscar López decía que se iban a aplicar los protocolos cuando no se han aplicado, y la responsable de Igualdad, también delegada del Gobierno en Valencia, Pilar, decía que Pilar Bernabé decía que, se va a estar de parte de las personas que han denunciado.
No tengan duda que el Partido Socialista siempre se va a poner al lado de las personas que denuncian.
Bueno, vamos a ver, es que no se ha puesto del lado de las personas que denuncian, ni ha aplicado los protocolos. O sea, que no nos digan ahora que van a aplicar los protocolos y que van a estar con las mujeres que denuncian cuando no lo han hecho. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. El gobierno de Cataluña aprueba sacrificar a 30.000 cerdos sanos a partir de la próxima semana.
La medida va a afectar a las 39 granjas situadas en la zona de vigilancia del foco de la peste porcina africana. Los cerdos se van a sacrificar en el matadero para evitar la expansión del foco y su carne se va a destinar a consumo interno. Todo ello mientras el ministerio investiga el origen del brote, que según un informe podría haber salido de un laboratorio.
Salomé Pradas demuestra con conversaciones que la presidencia de la Generalitat estaba al tanto de la gravedad de la situación durante la Dana.
La exconsejera de la Generalitat Valenciana ha aportado el intercambio de conversaciones de WhatsApp que mantuvo tanto con Carlos Mazón como con su jefe de gabinete. En los mensajes se observa cómo el hombre de confianza del expresidente de la Generalitat no aceptó el confinamiento que Pradas le propuso a las 8:05 de la tarde.
Netflix comprará Warner Bros. Por 83.000 millones de dólares.
La plataforma líder en streaming ha adquirido los estudios de cine y televisión de la compañía, además de la plataforma HBO Max. Lo que no ha comprado ha sido su negocio televisivo, que incluye canales como CNN, TNT o TBS. Netflix se queda con una parte del negocio de uno de los estudios más antiguos de Hollywood para crear una nueva potencia mundial del entretenimiento.
Mahmoud Abbas visita este miércoles España, donde se va a reunir con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno.
Será la segunda visita oficial del presidente de Estado palestino a España tras el reconocimiento del país como Estado de pleno derecho en la comunidad internacional. La visita también se produce después del alto al fuego acordado el pasado 10 de octubre, pero que no ha puesto fin al conflicto. Continúan los ataques y bombardeos por parte de Israel.
Y ya conocemos los rivales. Ya conocemos los rivales de España para el Mundial del año que viene. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Mundial, la suerte de España es la siguiente, ya la sabéis, estos son los tres nombres de países que van a ser más repetidos de aquí hasta el verano. Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, esos son los tres rivales de España para el Mundial. Atención, porque la bomba podría estar en el cruce de 16avos de final. España va a cruzar contra el grupo de Argentina, que forman Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Si todo va bien y quedan las dos primeras, pues no se ven hasta una posible final. Ahora, como resbale una de las dos, como España o Argentina sean segunda y la otra primera, nos vemos en 16avos de final. Así que puede haber una Argentina-España a las primeras de cambio. ¿Qué pasa? Que se convierte el partido, suponiendo que España le gane a Cabo Verde y a Arabia Saudí, que esperamos ganarle, se convierte el tercer partido, el partido contra Uruguay, en un partido de 32avos de final, porque Uruguay tampoco quiere ver a Argentina ni en pintura. Así que de repente, y en un grupo en el que nos vamos a clasificar casi con toda seguridad, va a haber el aliciente de saber quién es primera o segunda para no cruzarse contra Argentina. No hay ningún grupo de la muerte en este sorteo, porque hay 48 selecciones y está muy repartida la suerte, pero sí hay un partido que llama la atención. Hay un Francia-Noruega, hay un Haaland contra Mbappé, que va a concitar la atención de buena parte del Mundial. Bueno, España prepara el Mundial con Argentina seguramente la finalísima, pero falta por confirmar ese partido, porque ayer tanto el seleccionador como el presidente de la federación dijeron que faltan flecos. Parece que es cuestión de dinero, pero ese partido sería una previa buena para el Mundial. Así que esta es la suerte de España. Apunten bien, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Y hoy, la Liga.
Sábado marcado por las nubes en gran parte de España, salvo en Galicia y el Cantábrico, donde derivará en lluvias y fuertes vientos. Eva Revenga.
Alerta que afecta hoy a Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, ya que podrían tener olas de hasta 6 metros de altura. A esta hora también está en alerta en Cuenca y Guadalajara por niebla. Por lo menos hoy suben las temperaturas. Llegaremos a los 20 grados en puntos del Cantábrico y a los 24 en localidades como Murcia o Alicante. Mañana domingo todo mejora. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Se impondrá el anticiclón y quedarán los cielos en general más despejados. Esto provocará una bajada de las temperaturas nocturnas en el interior peninsular, aunque no habrá demasiadas heladas. Seguirán las lluvias, eso sí, en Galicia, algo persistentes en las rías. Las temperaturas diurnas no variarán demasiado, si acaso bajarán un poco, pero el ambiente será suave para la época, especialmente en zonas costeras.
El lunes y el martes van a ser días parecidos al domingo, aunque el martes entra otro frente que va a dejar lluvias en Galicia, Asturias y León. Seguiremos con nieblas en el interior peninsular. El lunes bajan algo las temperaturas, pero volverán a subir al día siguiente. Y atentos en Canarias, donde pueden tener calima.
Esta semana hemos tenido dato de paro registrado. La estadística es buena desde hace meses, casi desde hace años. Tenemos 500.000 más de trabajadores que hace un año. Pero claro, hay que mirar con detalle la estadística de empleo. Seguimos teniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Trabajos que en muchos casos no te sacan de la precariedad, no te permiten vivir con dignidad. Vamos a repasar y vamos a dedicar unos minutos a bucear en estas cifras, a bucear también en las cifras de la EPA, que como sabes es la otra estadística, la encuesta de población activa. Aquí está nuestra jefa de economía en COPE, Marta Ruiz. Buenos días,
¿qué
Marta?
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, lo primero, Marta, es que en noviembre se destruyeron 14.000 empleos, pero al mismo tiempo el paro bajó en casi 19.000 personas. Supongo que esto tiene una explicación que parece contradictoria.
Sí, parece contradictorio, Fernando, pero bueno, lo primero lo hemos explicado, ¿no?, en alguna ocasión. Ambas estadísticas, la del paro y la de la afiliación, son distintas, son independientes, están relacionadas, pero cada una va por su camino, miden cosas distintas y por eso a veces pues no coinciden esas tendencias. El paro registrado no siempre refleja la realidad del desempleo. ¿Por qué? Porque una persona puede salir de esas listas del SEPE, pero no quiere decir que haya encontrado un puesto de trabajo. Puede haber, por ejemplo, comenzado a hacer un curso de formación que hace que salga de esa tipología de parado, o ser un fijo discontinuo que ha pasado a estar inactivo. Ninguno de esos dos perfiles está trabajando, pero no cuenta como un parado oficial. También están aquellos, por ejemplo, que no renuevan el paro porque se desaniman, ¿no?, y dejan de buscar. Y si miramos los números de noviembre, vemos que en la hostelería se destruyeron 120.000 empleos. Muchos de ellos son fijos discontinuos que han pasado a la inactividad, ¿no?, y por tanto explican parte de esta paradoja, pues porque no están computando como parados.
Vamos a ver, pero tenemos el paro, hechas estas explicaciones, el paro registrado, sí, o sea, la estadística, o sea, sí, ya has hecho tú las salvedades, está en mínimos de 2007 y la afiliación en máximos por encima. Casi estamos llegando casi a los 22 millones, sí, de afiliados, 21,8 millones. ¿Por qué dices que no es oro todo lo que reluce? Porque en principio esta estadística es muy buena.
Sí, en principio sí, pero claro, si empezamos a mirar ese paro efectivo que tiene en cuenta todos los demandantes de empleo, ¿no? Son todas esas personas que aun queriendo trabajar no pueden hacerlo, pues nos vamos por encima de los 3 millones de desempleados. Y si vemos el tipo de contratos que se están firmando, ya en los últimos meses venimos destacando que del 1,5 millones que se suelen firmar, solo el 17% son fijos, son fijos a tiempo completo. Ese es el dato de noviembre, pero vamos, es que venimos repitiendo ese porcentaje prácticamente mes a mes. ¿Qué pasa? Que al final la reforma laboral, claro que ha ayudado mucho a reducir la temporalidad, pero como dicen los economistas, se ha hecho más en términos nominativos, es decir, lo que ha hecho es cambiar el nombre de los contratos, pero al final el tipo de empleo es muy parecido. Tenemos el tejido productivo que tenemos, el 99% de las empresas son pymes, hay mucho sector servicios y al final, bueno, no es lo mismo tener un contrato temporal a hostelería que un fijo discontinuo, porque al final tienes una vinculación con la empresa que te tiene que llamar, tienes más derechos, pero en la práctica estás trabajando lo mismo que lo hacías cuando eras temporal. Es decir, digamos que la reforma laboral irá dando sus frutos, o está ya, ya estamos viendo en signos ya de agotamiento, porque el grueso de la transformación de los contratos pues ya lo hemos vivido, pero claro, luego tiene que cambiar el tejido productivo y eso lleva un tiempo.
El contrato fijo discontinuo aparece como el que tiene un contrato de este tipo, aparece como una persona que está trabajando, pero si tuviéramos la legislación anterior,
pues estaría en el paro, efectivamente.
Como está en el paro, pues
se habría acabado su contrato temporal y hubiera pasado.
La práctica es que está a la espera de trabajo.
Efectivamente, sí, pero claro, la empresa está obligada a llamar a esa persona. Si no la llama, pues lógicamente será recompensado. Digamos que tienes una mayor estabilidad de lo que tenías, pero en la práctica, pues estás trabajando lo mismo que lo hacías en cuanto a tiempo y a horas. Pues cuando estabas en un contrato temporal, ¿no?
Cáritas últimamente ha señalado que quien más está sufriendo es la población activa. ¿Las estadísticas certifican esto?
Sí, la clase media, ¿no? La clase media al final, sí, si buceas en la EPA, vemos, Fernando, que los dos últimos años se han creado 1,7 millones de empleo, pero solo el 7% de esos puestos de trabajo se ha concentrado en empleos contables, administrativos, de oficina. Digamos que son esos puestos de trabajo que tradicionalmente han sido ocupados por la clase media, ¿no? Ahí el salario medio está en los 24.000 brutos anuales. Ha crecido el empleo en estas clases medias un 6% en dos años. Sin embargo, vemos que en altas cualificaciones, técnicos, profesiones científicos, 22% más de trabajadores en dos años, 9% más de directores y gerentes o un 10% más de técnicos, ¿no? Que son sueldos más elevados. Pero también se ha contratado más en esas profesiones peor remuneradas, hostelería y comercio, un 10% más, ¿no? Entonces, digamos que se genera como una especie de sándwich. Los que más ganan ahí, pues está generando empleo, que eso es muy positivo porque son profesiones de alto valor añadido, pero también crecen con fuerza las contrataciones dentro de esos sectores peor remunerados y al final el centro se nos va quedando pues cada vez más desertificado. Bueno, por la automatización, esas profesiones son más sustituibles pues por las máquinas, por así decirlo, digamos, un médico, por ejemplo, un ingeniero, los directivos tienen que tomar decisiones, que son muchas veces las máquinas pues no lo pueden hacer, por tanto son menos sustituibles.
Pero esto va a ir creciendo,
los cuidadores, los limpiadores tampoco, porque claro, una máquina no puede hacer lo mismo, es mucho más difícil de robotizar. Esto efectivamente
la tendencia
es esta, pero claro, es que se está acentuando, ¿no? ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues es que lo estamos viendo, nos lo explica Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla.
Una desertificación, ¿no? Del empleo y, por lo tanto, también de las familias que estaban en aquella zona que nosotros llamábamos la clase media. Y por lo tanto, genera eso, la polarización del mercado de trabajo, la polarización social y, por supuesto, también este foco de atención también genera polarización política.
La polarización política, Fernando, venimos hablando mucho de ello, no es algo propio de España, lo estamos viendo en toda Europa.
Sí, menos clase media, más polarización.
Y claro, y es que la clase media al final es la que ha venido sosteniendo también el sistema de pensiones y es la que confiamos que lo seguirá manteniendo porque las pensiones son cada vez más altas. Los boomers que se van jubilando pues tienen pensiones cada vez más altas. Entonces, claro, efectivamente, crece el empleo de manera importante en esas profesiones de alto valor añadido, pero el grueso de los trabajadores no están ahí. Entonces, claro, bueno, al final...
Nos quedamos con este análisis.
Sí, hay que fomentar la formación y el reciclaje de los los trabajadores.
Por debajo de las estadísticas, que son brillantes, del empleo, pues hay problemas que están pues sin resolver. Gracias, Marta.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ahí, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Pero que tenemos más, que tenemos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Eres un hijo de Dios. Tienes una misión. La llevas dentro. Por cada versículo que usan para apoyar la esclavitud, hay otro que exige nuestra libertad. Versículo con el que justifican nuestra tortura. Otro los condena al infierno por sus acciones. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. El bien se levanta contra el mal.
El nacimiento de una nación.
Vamos a luchar.
El sábado a la 1 de la tarde en 13. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
...6:46, 5:46 en Canarias.
Tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial.
Pues así hablaba Maduro hace unos días de esa conversación entre Trump y él. Conversación que pues no ha servido para nada. Sigue la amenaza de una intervención por parte de Estados Unidos. Trump... manda mensajes, como siempre en Trump, contradictorios, incluso llega a hablar, como ha hablado en las últimas horas, de ataques por tierra. ¿Qué puede suceder? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el apoyo, sobre todo entre los votantes de Trump, a una intervención es mínimo. Vamos a hablar con una de las personas que más sabe de América Latina, más sabe del Caribe en España, que es Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano. Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Carlos, no sé si te atreves a hacer un pronóstico, porque parece que se van subiendo escalones en la escalada, valga la redundancia, y que esto va a acabar en una intervención en tierra.
Yo lo de la intervención en tierra lo descartaría, salvo que por intervención en tierra se entienda algún bombardeo puntual sobre bien instalaciones militares venezolanas, bien instalaciones gubernamentales, o bien algún tipo de complejo vinculado con el narcotráfico. Pero una intervención militar en toda regla, con desembarco de marines o de tropas, eso creo que, salvo así situación excepcional, lo descartaría totalmente, entre otras cosas porque una cuestión de ese tipo tendría que tener la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, que no está por la labor. La opinión pública norteamericana tampoco está por apoyar aventuras de ese tipo, o sea que, salvo operaciones quirúrgicas y puntuales, que pueden producirse inclusive en este momento, pero así una operación mayor la descartaría.
Vamos a ver, ¿puede conseguir Trump algo? Quiero decir, aquí está claro lo que se busca, ¿no? Una división dentro del régimen, forzar a Trump, forzar a Maduro a que se marche. Pero a medida que se va prolongando esto, yo tengo la sensación de que el efecto es el contrario, o sea que Maduro se reafirma, es decir, Trump no lo echa y él sigue en sus trece.
Bueno, de alguna manera es una de las consecuencias de esto, ¿no? Es decir, de todas formas no olvidemos que Trump, como bien señalabas antes, es imprevisible, ¿no? O sea, cualquier cosa es posible en su universo, inclusive que en este momento, más allá de las declaraciones, las negociaciones entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos continúen y que pasado mañana nos sorprendan con alguna resolución sacada de la chistera donde milagrosamente este conflicto desaparece, ¿no? Es decir, no olvidemos lo que pasó, por ejemplo, con Corea del Norte en la primera presidencia de Trump, aunque luego eso haya servido para prácticamente nada, ¿no? Pero
¿y la cuestión del petróleo? Es decir, la cuestión de Chevrolet y el petróleo venezolano.
Bueno, el petróleo tiene una importancia, evidentemente no se la puede negar. Hay sectores de Estados Unidos que están interesados en controlar el petróleo de Venezuela. Es verdad que en este momento Estados Unidos es uno de los grandes exportadores de petróleo del mundo y de gas. Tiene petróleo que le sale por las orejas, pero a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y tener algo más de petróleo, pues no le viene mal a nadie, ¿no? Lo que ocurre es que dentro de la administración Trump hay sectores con intereses distintos, hay quien sí mira al petróleo como uno de los elementos claves en la relación con Venezuela, pero está el secretario de Estado, por ejemplo, Marco Rubio, que tiene su propia agenda, que busca afanosamente un cambio de régimen en Venezuela, porque un cambio de régimen en Venezuela se le daría también un cambio de régimen en Cuba, que sería su máxima aspiración, ¿no?
Pero de esto se habla mucho, es decir, desde hace mucho tiempo. Es decir, oye, vamos a, digamos, buscar dentro del chavismo, sí, aquellos miembros del ejército que estén más dispuestos al cambio, pero esto nunca prospera. Es decir,
¿cuánto tiempo llevamos, Fernando, en Cuba
ya.
Esperando un cambio de régimen?
Sí, sí.
Décadas, no años, décadas.
Sí, sí.
Entonces, que esto pase también en Venezuela, pues no debería sorprendernos, ¿no? Es decir, la resiliencia de estas dictaduras es enorme, ¿no? Entonces, claro, es decir, yo creo que de alguna manera pensar que con algunos dólares, algunos maletines, cosa que ya se ensayó cuando con Guaidó y en aquel intento, recuerda, de golpe de Estado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que hubo. Pero hay que tener en cuenta que los militares venezolanos, primero, están terriblemente infiltrados. Los servicios de inteligencia cubanos los miran con lupa. El que se mueve no es que no salga en la foto, el que se mueve es que termina en la cárcel, desaparece, aparece en una alcantarilla o termina en el exilio. Son el colectivo más represaliado. El número de presos políticos militares en proporción es superior al de otros colectivos. Entonces, con esos mimbres, pretender que haya un rápido movimiento de los militares para acabar con Maduro, pues complicado, ¿no?
Gracias, Carlos. Muy buenos días.
Buenos días.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate... a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce. Y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Siete menos cinco, seis menos cinco en Canarias.
Porque independientemente de que las relaciones exteriores sean competencia del Estado, cuando afectan, en el caso de Marruecos, es evidente que es una de las comunidades autónomas más afectadas, Canarias. Creemos que por transparencia y por coherencia y porque se firmó en una agenda canaria, Canarias debe estar presente.
Este es el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y este Fernando Clavijo quejándose de que la breve cumbre que se ha celebrado esta semana entre los gobiernos de España y de Marruecos no haya habido alguna forma de presencia de Canarias. La verdad es que la reunión ha sido muy opaca, no ha habido rueda de prensa, comparecencia de Pedro Sánchez para contar de lo que se ha hablado. Ha habido una declaración conjunta. Hay que tener en cuenta que Sánchez cambió de posición respecto al Sáhara, acercándose a Marruecos, pero que hay encima muchas cosas pendientes. No solo está la cuestión de Ceuta y Melilla, está también la cuestión de Canarias y de sus aguas de influencia. Vamos a hablar de este asunto con Francisco Elenio Hoyos Medina, investigador de la Universidad de La Laguna. Profesor Hoyos Medina, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Me parece a mí que la cumbre de esta semana ha aclarado poco, ¿no?, sobre la relación entre Canarias y Marruecos.
Sí, la verdad es que deja bastantes preguntas ahí en el tintero, sin saber por qué. Nosotros, pues, en la investigación hacemos dos preguntas claves, ¿no? Es decir, ¿por qué Marruecos decide actuar de una forma unilateralmente sin contar con el gobierno español? ¿Y qué es lo que busca exactamente, no? O sea, son las preguntas que nos tenemos que hacer a día de hoy.
Ya, ¿por qué en este momento las pretensiones, por ejemplo, sobre las aguas territoriales en Marruecos son una amenaza para Canarias?
Porque realmente lo que nosotros entendemos es que Marruecos lo que intenta es reafirmar, pues, su soberanía sobre el Sáhara Occidental, en el cual, pues, ellos van a integrar sus aguas en la legislación nacional para poder consolidar su control político en el territorio. Por otro lado, también investigamos en el que ellos quieren asegurarse esos recursos naturales que están actualmente en esas aguas, ¿no? Como los minerales estratégicos que tienen el Monte Tropic, donde diversos estudios científicos van a estimar que podrían encontrarse hasta el 10% del telurio mundial, ¿vale? Que es un material súper importante para la creación y la transición ecológica que está experimentando Europa actualmente en cuanto a las baterías de litio y los paneles solares. Y por último, lo que intentan es reforzar su peso geopolítico, pues, en el Atlántico y en el Mediterráneo, en el que ellos, pues, van a proyectar como actor indispensable para Europa, claro, Estados Unidos y África.
Claro, si el Sáhara se convierte en una autonomía dentro de Marruecos, toda esa franja costera, que es muy grande, Marruecos dirá que amplía la zona exclusiva o la zona de exclusión, ¿no? Que es donde está esta riqueza mineral.
Efectivamente.
Ya. ¿Y ahí qué puede reivindicar Canarias?
Pues mira, ahora mismo lo que Canarias tiene que luchar, porque aparte de pérdidas de aguas nacionales, pues también hay un cierto riesgo para el sector pesquero que actualmente se está perdiendo en Canarias. Es decir, que el riesgo principal va a ser la pérdida de acceso a zonas tradicionales de pesca que ya se han visto afectadas por desacuerdos anteriores. ¿Vale? Entonces, Marruecos lo que podría era imponer restricciones sin considerar que esas aguas son propias suyas.
Bueno, pues lo que está en disputa en realidad es la zona económica exclusiva de la costa del Sáhara. Esta es la gran cuestión, por lo que entiendo.
Sí, exactamente.
Francisco Elenio Hoyos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.